¿De qué se habla?
Estamos con Beatriz Ramírez, entrevistándola para este día especial, que es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y Afrocaribeña. Ahora, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, un gusto y gracias por la nota.
Beatriz Ramírez es directora de IN Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social, y como decíamos, en el marco de este 25 de julio, que es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y Afrocaribeña, decretado en 1992 en el primer encuentro de mujeres negras en República Dominicana, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, primera pregunta, ¿qué significó para ti tu nombramiento como mujer afrodescendiente, tu nombramiento en el cargo de directora de el IN Mujeres?
Bueno, en principio valorar el reconocimiento a un proceso de trabajo y de una trayectoria, y un privilegio también de poder ser parte de un proceso de gobierno que pretende transformar la realidad de todas y todos los uruguayos, y que en ese todas y todos, bueno, hay diferentes componentes, diferentes procedencias que contribuyen a un proceso de transformación, porque bueno, la diversidad generalmente es asimétrica, ¿no? La diversidad no es solamente la diferencia, sino que es asimétrica, y algunos colectivos hemos tenido menos posibilidades o oportunidades de acceder a espacios de decisión, y en eso, bueno, es bien importante para el propio colectivo, pero también contribuye una mirada distinta hacia el conjunto.
Claro, no solamente para la gente que sufre directamente la discriminación, para el Uruguay entero, esto es saludable, bueno, ¿verdad? Y Beatriz, sé que estás con poco tiempo, pero también querría preguntarte, ¿cuál sería tu mensaje en este día, en esta nueva era que estamos viviendo, porque realmente se han hecho muchas cosas nuevas? ¿Qué nos puedes decir a las feministas en particular? Que hemos tenido algunos desencuentros en alguna época, pero creo que ahora no tanto.
Bueno, en realidad, yo creo que es cierto, pero las construcciones, cuando son desde las ideas, no es menor que tengan tensiones. Lo importante es alcanzar los consensos o los acuerdos. Creo que la concepción, la ideología del feminismo, de la cual soy absolutamente, comparto absolutamente, soy una feminista con una mirada que aporta otro componente de complejidad al análisis.
Suma, además.
Exactamente, que al análisis de un sistema social desigual. Decir que bueno, que sentimos que en este año de los afrodescendientes y en este momento particular que las mujeres afrodescendientes también vivimos, bueno, sentimos que es un momento de aporte, de construir nuevos paradigmas. Creo que la interseccionalidad, que de la cual yo soy una defensora acérrima, ha estado como un componente de desigualdad y de alguna manera de un sistema que nos ha dividido. Uh-huh. Y yo creo que la confluencia de los componentes diversos en términos de género, en términos de raza, y en este caso cuando esto se articula, es la posibilidad que tenemos de salida como sociedad. Por lo tanto, bueno, sentirme contenta de poder trabajar en estos temas con un valor que ha sido el acumulado y los aportes tan importantes que el feminismo ha dado para que interpela a una sociedad, pero que le aporta una mirada distinta. Y cumpliendo con lo que es nuestra competencia, que es la ejecución y la implementación de las políticas públicas con igualdad.
Y también, antes de oír a Alicia Gibel, que está al frente del Departamento de Mujeres Afrodescendientes, comentar algo que dijo Ochi Curiel. Ochi Curiel es una mujer negra, tradicional, que hace tradicional, digo, no por tradicionalista, sino porque es muy conocida y la encontramos en todos los encuentros, y es una vocera del movimiento de mujeres negras en América Latina. Dice así, pero esto es el año 2006, o sea, pasó mucha agua bajo el puente. Más había pasado cuando Ochi Curiel se remonta al primer encuentro de mujeres negras en República Dominicana en el año 1992. Cuando dice, nos dimos permiso nosotras mismas de recontar una historia, no solo de racismo y sexismo, hasta entonces invisible, sino la decisión de construir una fuerza política que hoy ha producido teorías, análisis, discursos, nuevas prácticas. Empezamos primero reconociéndonos, convirtiendo el dolor que genera el racismo en los cuerpos de las mujeres en acción. A veces con posiciones e identidades esencialistas, pero sin dejar de enmarcarla en sistemas de dominación. Los años 90 fueron escenarios de la efervescencia organizativa de los afrodescendientes que fueron vistas solo en el discurso de la diversidad, sin que en muchos espacios feministas y otros movimientos sociales trastocara las bases de su propio racismo y se reconociera los grandes aportes en términos políticos y teóricos de las mujeres afrodescendientes. Y ahí Ochicuriel apunta a algo que fue toda una construcción, porque desde el feminismo se construyó la alianza, la unión con las mujeres afrodescendientes, porque somos todas perseguidas, no importa de qué color, somos todas mujeres que somos discriminadas de una manera o de otra, ellas doblemente. Sigue diciendo Ochicuriel, solo hay que ver cómo las afrodescendientes son las mayores desplazadas por el conflicto armado en Colombia, por ejemplo, y seguimos prefiriendo tocar el tambor y hacernos las trenzas para recrear la cultura afrodescendiente. Y eso es uno de los temas importantes también que hay que tocar en esta semana, hasta qué punto la cultura negra identifica a la cultura negra. Porque la cultura negra es como folclórica, ¿no? Tocar el tambor, mujeres lindas bailando, jóvenes espectaculares, siempre bajo una óptica sexista también, pero la cultura negra viene de mucho más atrás, tiene una raigambre mucho más profunda y ha influido enormemente en el Uruguay, en todos los países de América Latina, pero en el Uruguay en particular. Este día, continúa diciendo Ochicuriel, este día me llena de muchas contradicciones. Por un lado, me hace sentir orgullosa de tantas mujeres que me antecedieron en su lucha desde los espacios domésticos, donde antes eran ubicadas las negras, hasta aquellas que, no obstante las limitaciones que le han puesto ese jodido sistema racista y sexista, han podido pensar y producir un nuevo conocimiento, un nuevo mundo, y no vender sus principios. Pero por otro lado, me da mucha tristeza y frustración también, porque entre nosotras nos anulamos una a la otra. No nos reconocemos en una historia común, historia que fue, entre otras razones, la que permitió que construyéramos solidaridades y complicidades para pasar a la victimización, de la victimización a ser sujetas políticas, que de eso se trata.
Bueno, en este día de hoy, que es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y Afrocaribeña, quería, Alicia, preguntarte un poco por la trayectoria que el MIDES ha venido desarrollando en relación a las mujeres afrodescendientes. En primer lugar, ¿qué significó para ti tu nombramiento? Tú, como mujer universitaria, afrodescendiente, que puedes tener una imagen realmente importante, y te pregunto si es una imagen poco habitual que una universitaria negra llegue a un cargo como este.
Bueno, me preguntaste muchas cosas. Sí. Voy a ver si...
Una por una.
Una por una. Bueno, primero que... En este día, que para nosotros es un día de reivindicación, de monitoreo, de defensa y de lucha por nuestros derechos como afrodescendientes, que eso que quiere decir como descendiente de los esclavos africanos, de los africanos que fueron esclavizados, ¿no?
Enfatizan ustedes ese punto, ese origen de la nacionalidad uruguaya o latinoamericana.
Sí, latinoamericana fundamentalmente, porque además... Esto significa desde Durban, un tema que no es menor, que la trata fue un crimen de lesa humanidad.
Durban es la conferencia que se realizó en Sudáfrica.
En el 2000.
En el 2000, sí. Mira, pensé que hacía menos, en el 2000, sobre el tema de toda clase de...
discriminación, xenofobia y todo tipo de discriminación. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que a partir de que, bueno, se considera la trata como un crimen de lesa humanidad y que nosotros somos los descendientes de los africanos que fueron esclavizados, no queremos decir más que somos descendientes de esclavos, ¿no? Bien. Somos de los africanos que fueron esclavizados y que a este colectivo nunca se le reparó, sino quizá hasta se le sancionó con lo que es el racismo estructural, entonces es decir, bueno, ¿dónde están nuestros derechos y nuestros derechos como mujeres que sufrimos básicamente la doble discriminación que nosotras consideramos estructural, que son la del sexismo y del racismo? Entonces, bueno, ¿qué significa para mí estar aquí? Bueno, en realidad, en el momento del planteo fue una verdadera sorpresa, porque yo soy una militante por los derechos humanos y en particular de los afrodescendientes, soy una feminista desde menos tiempo, pero también desde que me conozco. Uh-huh. Entonces, en realidad, esto fue una sorpresa en el sentido de pasar de trabajar a nivel de la sociedad civil y trabajar con el Estado.
Fue un verdadero cambio estructural, eso que el gobierno, bueno, el gobierno anterior ya del Frente Amplio, hubiera instaurado este departamento en el IN Mujeres.
Como un mecanismo de equidad racial que era solicitado, varios de ellos, por la sociedad civil, y fue este gobierno el que realmente escuchó a la sociedad civil e implementó, algunos con carencias, sin presupuestos, no, bueno, toda esa demanda que hacíamos, pero bueno, este fue un organismo que obviamente perduró y aquí está. En cuanto a los planteos que tú me dices, y bueno, yo creo que los primeros 5 años fueron mucho del tema de la institucionalidad, que fue necesario que realmente no cayera este mecanismo, ¿no? Y que generara en base fundamentalmente al paraguas de lo que fue tan importante el plan de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que se instalara allí transversalizando el componente étnico-racial a nivel de este plan. Entonces, bueno, yo creo que yo ahora tengo una doble responsabilidad. Por un lado, mantenerlo hecho y avanzar. Con un equipo que recién lo estoy logrando consolidar en estos meses que he estado, que estoy cumpliendo el año, y nuestras líneas de acción son fundamentales, son, si vos querés, tres grandes patas, o como para, digamos, voy a resolver en tres grandes, una fundamental hacia las mujeres afrodescendientes, en la línea que todas podemos entender lo que significa el empoderamiento, pero no hay empoderamiento sin capacitación.
Nadie puede darte más ternura, nadie más que yo, porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos, porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte qué feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi estrellita, muchas gracias por haberme dado su querer, un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser, un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte qué feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor.
¿De qué se habla?
Fortalecí. Bueno, nos pescaron hablando. Estamos dando las buenas tardes a Karina Moreira y a Noelia Maciel. ¿Cómo están?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien. Son integrantes del grupo Ubuntu, que voy a leer una cosa que trajeron aquí en un desplegable que tienen para saber exactamente qué es Ubuntu. Primero aclarar que viene del momento de la reconciliación en Sudáfrica. Es una frase del arzobispo Desmond Tutu. Y dice lo siguiente: una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se siente amenazada cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está segura de sí misma, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Es decir, esta es la filosofía de Ubuntu y ustedes eligieron ese nombre para la organización. Ya es mucho para definirlas, ¿verdad? Muy bien, nacieron a la sociedad en el 2009, uh-huh. O sea que ya tienen unos cuantos años para poder hacer algún balance.
Algunos, sí.
Cuéntenme primero, ¿cuáles son los objetivos de Ubuntu como grupo?
Uh-huh. Los objetivos de Ubuntu tienen más que nada, surgen a partir de nuestra propia trayectoria, ¿no? Nosotros entendemos también, no solo profesional, sino también de vida, ¿no? Entendemos que es necesario el complemento y el trabajo conjunto con otras personas. Las condiciones de vida de la población afrodescendiente son bastante complejas. Nosotros incluso hablamos, por una cuestión de omisión de políticas públicas respecto a este sector, de genocidio. Si vemos cuáles son las personas que primero mueren, las que están en peores condiciones, vamos a ver que es la población afrodescendiente. Entonces Ubuntu nace un poco tratando de atender las condiciones de vida, ¿no? Esa es un área, es un campo que hasta el momento no se había atendido específicamente. El movimiento afrodescendiente tiene una importante trayectoria en incidencia política, pero no así en programas sociales, que es a donde apunta Ubuntu, más como a instalar prácticas socioeducativas que puedan atender directamente la problemática de las personas. Y eso tiene que ver con nosotras, tiene que ver con nuestra trayectoria incluso profesional. Tenemos un acumulado en eso. Lo interesante es poder volcarlo hacia la población, a la comunidad a la que pertenecemos.
¿Y a través de qué canales lo vuelcan? ¿Con quién se relacionan?
Bueno, como dijo Karina, la intención es empezar a instalar programas de acción afirmativa, porque serían focalizados hacia la población afrodescendiente.
Es decir, hacia el Estado.
No solo el Estado. Nosotros queremos ser nosotras las que estemos tratando. Sí al Estado, como sujeto de obligación, exigirle que desarrolle políticas públicas de acción afirmativa, ¿no? Pero nosotros tenemos alguna iniciativa porque creemos también que es importante tomar a la sociedad civil con el acumulado que tiene, ¿no? Y darle el protagonismo que merece. Capaz que en el gobierno en este momento la sociedad civil queda mucho para la parte de implementación, pero nosotros creemos que tenemos mucho para aportar para lo que es el diseño de las políticas y las acciones que se puede hacer con la comunidad. Ese es uno de los objetivos. Y otro de los objetivos, ahora te contesto, sí. La nota tiene que ver con la producción de conocimiento afrocentrado, que tiene que ver con cambiar un poco la imagen que la sociedad tiene de África y de las personas afrodescendientes, ¿no? Que se ha construido desde un lugar de subalternidad.
Y en América Latina, claro, de la esclavitud.
Exactamente.
Es decir, desprenderse de ese legado y de esa identidad, que uh-huh. no tiene por qué seguir eternamente, digamos, ¿no?
Absolutamente. Recién la compañera conversaba justamente esa, ¿qué imagen tenemos de África? Uh-huh. Y es una imagen que también la hemos heredado como afrodescendientes, y luego que a los propios afrodescendientes nos cuesta como reconocernos en ella. Porque es una imagen que sabemos...
Totalmente estereotipada y negativa.
Absolutamente claro. Homogeneizante. Es decir, sí. Nosotros no somos eso, y ni África es eso.
Claro.
África es diversa, riquísima. Claro. Pero bueno, fue necesario también colocarla en ese lugar, como decía Noelia, el racismo, pero así, ¿no? Con el dinero, con el mercado, con la ciencia y con la religión. Dejándonos... construyendo un imaginario donde nos deja en ese lugar de subalteridad, ¿no? Y como, bueno, de no valio, de cosa, ¿no? Porque tú hablabas hoy y a mí se me venía directamente a la imagen la relación de África también como un objeto y de los africanos todavía en ese lugar de objetos y no de sujetos, ¿no?
Claro. Sí, y que nos tienen que ir a ayudar. Claro, igual. Y no pueden desarrollar ellos mismos políticas o de autodeterminarse, ¿no? ¿Cuál claro. quiere que sea su destino?
Hay que ayudarlos, hay que estar pendientes. Y después...
Pendientes de ellos. Exactamente. Un poco Ubuntu quiere promover eso mismo, la autodeterminación, la producción de conocimiento de nosotros mismos y también generar medidas y acciones que puedan transformar nuestras condiciones de vida.
¿De qué se habla?
Bueno, ahora sí, formalmente, buenas tardes, Chabela.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Chabela, conocida, Vicenta Camuso, pero conocida más por Chabela.
Exacto.
En la intimidad es Chabela. Bueno, como decía al principio, Chabela, estamos realizando en esta semana... tratando de tener los testimonios de los grupos de mujeres afrodescendientes que hay en Uruguay, que hay unos cuantos, de distintas características. Ya estuvimos ayer con las Ubuntu, del grupo Ubuntu, y bueno, pero vamos a dedicarnos a hoy. Tú sos afrodescendiente y tú estás integrada en la CNS, que es la Comisión de
Nacional de Seguimiento Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía.
Ahí está, que surgió después de la conferencia de Beijing, para hacer el seguimiento, o sea, el control de lo que los estados van resolviendo a propósito de las mejoras de los derechos de las mujeres. La CNS tiene algo así como 60 grupos, ¿verdad?
Sí, aproximadamente, quizá un poquito menos, pero aproximadamente 60.
¿En todo el país?
En todo el país.
De distintos temas, ¿no? Mujeres rurales,
diversidad sexual, comunas mujer... Hay mujeres profesionales, son diversos grupos.
Que van haciendo seguimiento de las medidas que toma el gobierno en este caso.
Exacto, una de las principales tareas políticas de la comisión es hacer seguimiento al cumplimiento de la política en la política pública de los acuerdos internacionales, ¿no?
Bueno, ¿y qué me puedes decir tú, empezando ya por el tema que nos trae hoy toda esta semana? Y todo este mes, porque en el fondo, yo creo, el año,
que termina en septiembre, por cierto. Termina en septiembre el año.
Es el año que por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se decretó Año Internacional de las Personas de Ascendencia Africana, con miras a fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de las personas de ascendencia africana en relación con el disfrute de los derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos. Bueno, sigue la frase.
Exacto, larguísima.
Entonces, en ese marco, ¿cómo ves tú desde la CNS la aplicación de estos compromisos y la mejora de la situación de las mujeres, de las afrodescendientes en general y de las mujeres afro?
Bueno, sin duda que ha habido avances. Se registran avances,
pero
no podemos negar eso. No solo en Uruguay, sino en toda la región de la América Latina y el Caribe. Pero hay dificultades.
Estamos hablando de Uruguay.
Estamos hablando de Uruguay en particular. Ya, pero hay dificultades. Existe en el marco del Instituto Nacional de la Mujer un departamento de mujeres afrodescendientes. Existe una oficina, la unidad temática de los afrodescendientes en la Intendencia Municipal de Montevideo. Hay diferentes unidades formadas en diferentes ministerios. Ahora lo que tengo así bien presente es el Ministerio de Vivienda, que tiene una unidad. En el Ministerio de Trabajo, no sé si está funcionando, pero se intentó hacer una unidad también. ¿Qué atendí? Estas unidades... Salvo la del Instituto Nacional de las Mujeres, las otras atendían la problemática de hombres y mujeres en general. La que específicamente tiene cometido por el lugar en donde está ubicada, en la estructura del Estado, es el Departamento de las Mujeres Afrodescendientes.
Del MIDES, ¿te referís?
Sí, la que funciona dentro del este instituto, del Ministerio de Desarrollo
Social. Sí, hicimos una entrevista a Alicia Gibel, que es la directora.
Exactamente. Nosotros desde la sociedad civil y especialmente desde la Comisión Nacional de Seguimiento, que en realidad siempre decimos que tenemos algunos debes, y este es uno, es como dar mayor continuidad y tener también más capacitación para poder analizar estos temas. Pero ya en el monitoreo del 2008, en el monitoreo de la política pública hacia las mujeres, nosotras habíamos identificado las grandes ausencias.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, una gran ausencia de presupuesto.
Es decir, aunque haya oficinas creadas nuevamente, no tienen presupuesto para actuar,
exacto,
para hacer lo que tienen que hacer.
Exacto. Bien. Exacto. Ese es un problema.
La base, básica.
Porque es una declaración de buena voluntad y tener una oficina, pero si esa oficina no tiene los recursos suficientes, no se puede realmente avanzar. El otro tema que también hay que reconocer que hay algunos avances es en ir incorporando en los diferentes programas, y acá hago mención solamente al MIDES y al Instituto Nacional de la Mujer, uh-huh, ir incorporando la variable étnica-racial en, yo no diría todos, pero sí en alguno de los programas. Creo que el esfuerzo está puesto en colocarlo en todos. Uh-huh. Pero bueno, esto no solo es un esfuerzo, también tiene que tener una decisión política, tiene que haber una voluntad, tiene que haber formación técnica, uh-huh, y no la hay para abordar estos temas. Tiene que haber, además, un reconocimiento de que el racismo existe.
Bueno, partiendo de esa base, ¿verdad? Claro. Aquí en esta publicación que tengo de AM Latina, escrito por Epsi Campbell, habla de que en América Latina y el Caribe una tercera parte de la población es descendiente afrodescendiente. Sí. Son aproximadamente 150 millones de personas en todos los países que viven especialmente en una situación social y económica de desventaja. Sí. Eso es obvio que se tiene que tomar en cuenta ya en cada uno de los países.
Exacto, exacto. Y de esos 150 se estima que un 75 millones son mujeres, claro, porque es el 50%. Uruguay no escapa a esa realidad.
No.
En Uruguay tenemos las mujeres afrodescendientes en los niveles más bajos de la sociedad, muchas veces en situaciones de pobreza y pobreza extrema,
sin capacitación, digamos, de tipo escolar.
Exactamente. Ese es un gran problema, la falta de capacitación, pero no falta porque no falta porque el acceso es complejo, no desde el punto de vista de la economía, porque las escuelas son gratuitas. El mantenerse en el sistema educativo, claro, con el componente tan fuerte de racismo que hay, y cuando no se ha avanzado, y ahí sí que no hay avances, en elaborar una política educativa que promueva la inclusión racial verdadera, claro, y que las maestras y los maestros y los docentes se formen en estos temas, la deserción va a seguir siendo y no va a haber cambio.
Claro, porque sin ir más lejos, en los textos de las escuelas no hay personajes negros, ni mujeres, menos que menos todavía. Es decir, es como si fueran invisibles.
Exacto.
Yo me imagino una chiquita o un chiquito negro en una escuela, no se ve reflejado en la imagen del país.
Exacto, exacto. Ahí hay un debe muy, muy grande. Por otro lado, yo creo que también los avances que se han logrado tienen que ver mucho con la militancia de las mujeres.
Propiamente de las
Mujeres afrodescendientes.
Esa es otra también, digamos, sensibilización que hay que hacer.
Esa es una sensibilización, claro, que hay que hacer. Porque si no, de alguna manera en nuestro país se visualiza que lo que se avanza es lo que nos dan y no lo que alcanzamos y logramos porque luchamos y peleamos por eso.
Nunca en Domingo, un programa para ver el mundo desde otro lugar.
¿De qué se habla?
Bueno, y le estamos dando las buenas tardes a nuestras invitadas del día de hoy. Es el grupo de Misangas, se llaman Reunión de Misangas, ya vamos a hablar de eso, si, por qué Misangas solo o qué quiere decir Misangas. Le estamos dando las buenas tardes a Noelia Ojeda, a Tania Ramírez y a Elizabeth Suárez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta entrevista está enmarcada en el Día Mundial, el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y Afrocaribeña, que se celebró el 25 de julio pasado. Y estamos reuniendo en este programa, durante la semana esta, los diferentes grupos y sus diferentes actividades, objetivos y, ¿qué más?
Proyecciones.
Bien, proyecciones. Así que bueno, primero vamos a empezar por definir un poco qué quiere decir Misangas. Y reunión de Misangas, ¿qué significa?
Bueno, reunión de Misangas en realidad es el mail de nosotras, que es reuniondemisangas@gmail.com.
No me hagas pasar vergüenza, porque a mí me explicaron que reunión de Misangas quería decir que es un collar y es la reunión misangas. De las perlas que se van juntando.
Ahora sí, eso. Ahora sí, Misangas justamente es una palabra de origen africano, de origen yorubá, que justamente significa cada una de las cuentas que componen un collar de protección. Y bueno, y nosotras, en esto de que somos también un grupo horizontal y que también tenemos las características de cada una es diferente y tiene algo para aportar, y que cada una compone al todo, bueno, nos definimos como misangas. Y también una cuestión capaz que mística de protección entre nosotras.
Ah, está bueno eso.
Sí.
¿Cuáles son los objetivos de las misangas? Elizabeth.
Bueno, Misangas surge en el año 2006. Nosotros en los inicios éramos parte de la organización Mundo Afro. Concretamente nos interesaba colocar en la agenda pública la problemática específica de las mujeres jóvenes afrodescendientes. Veíamos que teníamos, bueno, dificultades para plantear los temas de juventud en los ámbitos de las mujeres, y en los ámbitos de los jóvenes teníamos dificultad también en plantear las temáticas específicas de las mujeres jóvenes. Entonces, bueno, surge Misangas como un poco de un grupo de amigas, de conocidas, que éramos militantes en la gran mayoría. Y bueno, y donde pensamos que, bueno, que era justamente sumarle una vertiente más al movimiento afroorganizado, con una perspectiva muy, muy feminista, pero también con una mirada que de alguna manera renovara un poco las metodologías y las prácticas que teníamos hasta el momento.
¿Cómo funcionan ustedes? ¿Cómo practican eso que acabas de describir, que es bien interesante? ¿Cómo las mujeres jóvenes, de qué manera se reúnen, tienen cursos, tienen qué dinámica tienen?
Sí, Misangas en realidad cuando se conforma plantea una serie de líneas estratégicas, ¿no? Una que tiene que ver con, bueno, con la primera, que es el fortalecimiento de la identidad, ¿no? Nosotras venimos de un proceso donde, bueno, claramente el ser mujer afrodescendiente y mucho más cuando sos joven, te marca la discriminación y las dificultades de acceder a un montón de cosas.
Es decir, aclarar eso porque es bien interesante, porque es también el pensamiento que va siguiendo en todas las entrevistas también, ¿no? La adquisición de la identidad no negativa.
Sino
la positiva. Apropiarte de tu negritud, de lo que sos.
Exacto. Nosotras, uno de los ejes a trabajar, como decía, era, bueno, poder trabajar en el fortalecimiento de la identidad para las mujeres afrodescendientes jóvenes, pero también hacia afuera, ¿no? Como una forma también de poder sensibilizar diferentes actores y diferentes esferas con esta particularidad o con esta franja etaria y demás, ¿no? Cuando iniciamos, bueno, nos pusimos un montón de ejes a trabajar que hoy a lo largo del tiempo que tenemos vamos viendo que, bueno, que tenemos que de alguna manera simplificar. Teníamos muchas ambiciones y muchas aspiraciones, y hemos tenido que simplificar un poco las líneas de trabajo, pero trabajamos en ese sentido. Trabajamos también a nivel de lo que es el monitoreo, y el trabajo para la aplicación de políticas públicas específicas.
El monitoreo de las políticas públicas.
De las políticas
que se están aplicando en nuestro país.
Exacto, a nivel de las mujeres, a nivel de los jóvenes y de los afro, ¿no? O sea, con esas particularidades. Nosotras en el año 2008 tuvimos la oportunidad de participar de un informe sombra que nos invitó CLADEM, donde bueno, también tuvimos la posibilidad de viajar a Ginebra y donde a partir de esa presentación, de ese informe sombra, uh-huh. Se lograron tres medidas de carácter temporal para la población joven afrodescendiente.
¿Cuáles?
Una que se refiere a la participación política de las mujeres afro, otra que se refiere a la cuestión estadística, sí, y otra que tiene que ver con apoyos concretos para dar continuidad a la educación, sobre todo secundaria, ¿no? Nosotros en aquel momento hacíamos un análisis de acuerdo a las estadísticas y los diferentes datos que teníamos y veíamos claramente que había un nivel de deserción educativa, algo que después se habló mucho acá en el Uruguay, pero que nosotros veíamos que en el caso de las mujeres afro eso estaba ligado también a la ausencia de un proyecto de vida. Uh-huh. Entonces era necesario poder sensibilizar, poder fortalecer, pero también poder mostrar otras nuevas rutas, ¿no? Otras nuevas formas de ser mujer afrodescendiente, ¿no? Veíamos que culturalmente estábamos como muy propensas a repetir los modelos, uh-huh. ¿no? Y lamentablemente, uh-huh. nosotros sabemos que más del 40% de las mujeres afrodescendientes, y en su mayoría, las mayores de 40, son mujeres que se han dedicado toda la vida al trabajo doméstico, no porque esto sea deshonroso. Lamentablemente, y ahora sí lo reafirmo, no porque sea deshonroso, porque bueno, todas en nuestras familias o en muchos lugares, bueno, tenemos conocidas, amigas, o sea, que se dedican a esta tarea, sino porque bueno, de alguna manera lo que visibilizábamos es que hay una inamovilidad social, claro, desde la época de la colonia hasta ahora, ¿no? Y bueno, y de alguna manera poder apostar a las nuevas generaciones es un poco correrse de ese modelo identitario también, uh-huh. si se quiere, ¿no?
¿De qué se habla?
Estamos dando las buenas tardes a Claudia de los Santos. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, ¿cómo estás, Elena? Bien, gracias.
En esta semana que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y Afrocaribeña, uh-huh. Entrevistamos a Claudia, que es directora nacional de Mundo Afro.
Ahí está.
Y bien, Claudia, pues, de entrada quiero preguntarte, porque es un cambio en el sentido de que es por primera vez que hay una mujer directora de Mundo Afro.
Sí. ¿Sí? Sí, es por primera vez y fui elegida en la Asamblea Nacional, ¿no? Nosotros somos una organización, bueno, tiene 22 años y sí. Por primera vez hay una directora nacional mujer, ¿no? Y es un orgullo, sí. Por supuesto, para mí haber sido elegida en la Asamblea Nacional en el pasado diciembre.
¿Te das cuenta? Buenísimo. Entonces, ya partiendo de ese logro, contame un poco, Mundo Afro es una organización, como decís, bueno, que tiene creada en 1988.
Sí, en 1988 nació como una revista y en 1989 ya pasó a ser una ONG, ¿no?
Una ONG. Uh-huh. Después de estos años, contame un poco cuáles son los objetivos de ustedes. Bueno, pasaron muchas cosas, pasó la conferencia de Durban, ajá. en 2001, creo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y otras tantas cosas que han pasado y que están pasando. ¿Cuál es el objetivo actual? ¿Cómo podrías definir el objetivo actual de Mundo Afro? Uh-huh.
Bien, nosotros el objetivo central ese es la lucha contra el racismo, ¿verdad? Después de ahí, bueno, tenemos otros objetivos, que es trabajamos por la equidad racial, y ya en el sector de mujeres, como programa de mujeres, bueno, tenemos los mismos objetivos, pero también trabajar por la equidad de género, ¿no? Claro. De aquí, como tú decías, Durban para nosotros fue algo que nos marcó muchísimo también, y bueno, como colectivo afrodescendiente y como grupo de mujeres, porque no sé si hasta modestamente pudimos dar la línea, ¿no?, a toda América Latina y el Caribe, este, en esto de la participación, ¿no?, allí en la Conferencia Mundial contra el Racismo.
Exactamente. ¿Cuáles serían hoy en día, cómo calificarías tú hoy en día los objetivos que ahora en 2011? Estamos frente al censo, al nuevo censo, que ahora en este mismo año se va a celebrar y que va a incluir la característica racial, como pregunta, como una de las preguntas.
Sí, mira, este, si bien esta va a ser la segunda, en el segundo periodo que se incluye la pregunta de la variable étnica, ¿no? Uh-huh. Este, en realidad nosotros venimos trabajando como grupo de mujeres, que en aquel entonces, cuando surge, era el grupo de apoyo a la mujer afro, ¿verdad? Sí. Nosotros hicimos una encuesta a nivel nacional para saber la situación de las mujeres y eso nos posibilitó a nosotros relacionarnos con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y en el año 96 también ahí se incluyó una pregunta que nos ayudó por lo menos a conocer en porcentaje el colectivo afrodescendiente.
¿Cómo se formula esa pregunta?
Mira, en ese momento, a ver, déjame pensarlo.
Me fijé un poco y hoy en día la pregunta que se va a formular es si cree usted o sabe usted si tiene alguna ascendencia de raza afrodescendiente o negra.
Creo que mira, yo no quiero mentirte, este, Elena, pero creo que esa era la anterior. La que se va a poner ahora es si este es más el tema de que, bueno, defínase usted a qué colectivo pertenece o a qué ascendencia tiene. Ajá. ¿Entendés? Claro. Es más desde la autodefinición de la persona,
ahí está,
¿no?
Desde la identidad que esa persona adopta.
Claro, ahí está. Sí, sí, sí. ¿Cómo se identifica la persona? O algo así, ¿no? Se debe también al trabajo, ¿no? Como te decía, nosotros comenzamos un relacionamiento con el INE desde ese año, desde el año 1996, que es lo que nos ha posibilitado a nosotros saber más, saber el número exacto de los afrodescendientes aquí en el Uruguay.
Claro, porque
en el 2006 reveló una, después de nuestro trabajo, ¿no? Reveló un 5,9% en el 96. Y en el 2006 ya, siguiendo nuestro trabajo, nos posibilitó, llegamos a un 10,2%.
¿Te das cuenta? Y el censo incluye también...
¿Cómo?
El censo, me oís mal, ¿verdad?
Sí. Sí.
El censo incluye también la situación económica, socioeconómica.
Claro.
De ahí pueden también sacarse todos los datos que nos faltan, ¿no? Porque sin cifras parecería como que no hay realidades, ¿no?
Por supuesto, sí, sí, sí. O con cifras globales, ¿no? Que dicen, sí, sabemos que hay tantas personas, pero no sabemos en qué, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la situación en que se ven menos favorecidos, ¿no? O las desigualdades que hay en el trabajo, en la educación, en la salud. Digo, todo tiene que ver con un sector desatendido de la sociedad.
Bueno, le estamos dando las buenas tardes a Rosario de los Santos.
Buenas tardes.
¿Cómo andas?
Muy bien.
Viejas amigas de vernos en tantos lados, en tantos distintos lados. Rosario de los Santos integra la colectiva de mujeres afrodescendientes. Como vemos, tenemos unos cuantos grupos. Ustedes ya han oído a integrantes de Ubuntu, de Misangas, de la directiva, de la directora del la In Mujeres del Mides, de la directora del Departamento Afrodescendiente del Mides también, Alicia Esquivel. Y bueno, vamos recorriendo los distintos aspectos y acabamos de oír la entrevista con Claudia Los Santos, de directora de Mundo Afro. Bueno, a ver, Rosario, en esta colectiva de mujeres afrodescendientes, ¿cuáles serían sus objetivos?
La colectiva tiene como objetivos el contribuir desde un lugar más a la reflexión y a la incidencia en torno a la situación de subordinación y de discriminación de las mujeres afrodescendientes, tanto de Montevideo como del interior. Dentro de estos objetivos, lo que nos planteamos es principalmente el darnos espacios de reflexión. Sentimos que a veces creemos que las reflexiones están hechas y que ya todo el mundo ha tenido oportunidad de conversar y de discutir, y sin embargo, cuando empezamos a transitar distintos lugares del interior o a transitar distintos barrios de Montevideo, nos encontramos con que queda mucho por hacer, con que esa reflexión todavía hay que continuar haciéndola y que todavía hay mujeres que, si bien han hecho procesos tal vez desde lo individual, no necesariamente se han encontrado con espacios abiertos, amplios y flexibles como para enriquecer esa reflexión, como para informarse, como para sustentar con datos y con información esas situaciones, de esos malestares que pueden estar sufriendo, que identifican y que tienen nombre y que tienen causas y que tienen información estadística que lo respalda, y como un espacio también que permita construcciones diversas, que desde el cual se pueda tanto trabajar en estas acciones de reflexión, trabajar en acciones de comunicación y divulgación, trabajar en acciones de incidencia. Concretamente, por ejemplo, estamos tratando de divulgar en este año, además de poder reflexionar sobre nuestras identidades, algunos contenidos concretos que nos interesa poder poner sobre la mesa, es la integración de la dimensión afro en los censos a nivel de toda América Latina.
Bueno, eso es un hecho ya en Uruguay para el
próximo,
¿verdad?
Exacto, sí. Y bueno, y viene toda una campaña de sensibilización para poder incorporar esa dimensión, para que la gente sepa qué tiene que contestar y por qué se le pregunta eso y para qué se le pregunta eso.
¿Y quiénes somos los uruguayos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos hay afrodescendientes? Y que entonces tengan las oportunidades que merece también el número de habitantes.
Exacto, por el número de habitantes y por las situaciones en las que se encuentren. Se habla con frecuencia y por algunos avances que en este sentido ha hecho el Mides en relevamientos, que en situaciones de pobreza la población afrodescendiente está sobrerepresentada. Bien, esto en situaciones de pobreza...
¿Sobrerepresentada?
Es decir, que si a nivel nacional los afrodescendientes son determinado porcentaje, incierto, porque bueno, recién vamos a poder contar con cifras un poco más claras después del censo, después que se procesen los datos del censo, pero entre la población pobre, el porcentaje de población afrodescendiente es mayor.
Sí, eso determina esa situación socioeconómica que, que llevan.
Exacto, histórica. Una situación histórica, digo, que no es una responsabilidad de un gobierno de turno, sino que, bueno, tiene una base histórica y una base cultural muy arraigada que importa poner sobre la mesa. Pero también importa ponerla sobre la mesa no solo desde los datos, sino también desde las vivencias, recuperando eso, recuperando la vida de las mujeres negras, la vida cotidiana, la vida, bueno, aquellas cosas que tal vez vienen de la madre, vienen de la abuela, vienen vinculadas a cómo curar determinadas cosas, vinculadas a cómo tratar el pelo.
Como sapiencias.
Exacto, sí. Vinculadas a cómo tratar el pelo, a cómo tratar la piel, porque son pieles también diferentes que requieren un tratamiento específico, vinculadas a, muchas veces, a mandatos que tienen las, o que hemos, o por los cuales hemos pasado las personas negras, de ser más limpitas, de estar, de ser más respetuosas, de ser más prolijas, para
porque
que
tiene
no
que
se
ser
nos,
mejor que nadie.
Exacto, para que no se nos maltrate. Entonces, esas cosas nos importa no solamente recogerlas desde lo teórico, sino desde las vivencias, volver esos a pasar eso por las conversaciones, volver a ponerlo sobre la mesa, volver a poner lo cotidiano en el centro, así como otros aspectos. Pero bueno, que otro lo cotidiano logro también tenga su presencia. Bien.
macô, meu bonito dizer. Não é porque eu sou preto que todo mundo é preto. Não é porque eu sou branco que todo mundo é branco. Não é porque eu sou índio que todo mundo é índio. Não é porque, nem porque, não é porque. Não é porque eu sou preto que todo mundo é preto. Não é porque eu sou branco que todo mundo é branco. Não é porque eu sou índio que todo mundo é índio. Não é porque, nem porque, não é porque.
Você é porque eu sou índio que vão me extinguir. É porque, nem porque, é porque.